momento.
Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este jueves 29 de diciembre de 2022. A la 1 de la tarde, el Tribunal Constitucional celebra el pleno que va a evaluar la idoneidad de sus 4 nuevos magistrados, el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática y exalto cargo de Moncloa, Laura Díez, propuestos por el Gobierno, y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace balance de 2022, su primer año al frente del partido y de la oposición tras dar el relevo a Pablo Casado. Por cierto, los usuarios de Renfe podrán obtener a partir de hoy los nuevos abonos gratuitos de cercanías, rudalías y media distancia para viajar hasta el 30 de abril, que podrán ir renovando a lo largo del año cada 4 meses. Saben que estamos muy enfrascados en la letra pequeña del último plan anticrisis contra la inflación. Fuera de España, la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tendría las horas contadas. De momento, Guaidó gana tiempo y ha logrado aplazar esta noche hasta el próximo martes la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que tenía previsto decidir este jueves la prolongación o no de su mandato. Algunos de los principales partidos de la oposición venezolana pidieron la semana pasada el cese del gobierno interino de Guaidó porque consideran que casi 4 años después de su proclamación no ha cumplido los objetivos esperados. De hecho, Nicolás Maduro está últimamente más fuerte que nunca y su petróleo es más bonito si cabe en esta crisis energética. Y ya lo saben, no nos olvidamos del estado de salud de Benedicto XVI después de que el propio Papa Francisco anunciara ayer que su estado de salud, el estado de salud del Papa emérito, es muy, muy delicado. Desde ayer no ha habido novedades. A todo esto, la bolsa como abierto, Fernando Mañueco.
Hola, Sergio. Pues la bolsa afronta los últimos coletazos del ejercicio pues con muchas dudas y con muy poca actividad. El índice IBEX 35 baja un 0,5% en este momento, hasta 8.211 puntos. Hoy entran en vigor los impuestos extraordinarios sobre las grandes fortunas, también sobre las ganancias de las entidades financieras y sobre las grandes compañías energéticas. Durante 2 años gravará con un 4,8% los beneficios netos por intereses y comisiones de los bancos y con un 1,2% la facturación de las energéticas. El gobierno espera ingresar 2.000 millones de euros al año del sector energético y otros 1.500 millones de los bancos. Hoy en España se conocerá la evolución de las bondas de ventas al por menor, es una referencia importante, y mañana se publicará el dato adelantado de IPC de diciembre. En los demás mercados baja el precio del petróleo. Esta mañana el barril se paga a menos de $83. A comienzos de noviembre rozaba los 100 y llegó, recordemos, a los $140 en el mes de marzo.
Ahora información local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días, Madrid. 8 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital, con altos niveles de partículas en suspensión en el aire debido a una masa de aire africano que hace que el Ayuntamiento de Madrid, por esta contaminación, recomiende no hacer deporte al aire libre a los que tengan problemas respiratorios y cardiovasculares crónicos, a los mayores de 65 años y también a los menores de 6. Es posible que llueva esta tarde y esa boina de contaminación se vaya. En cuanto al tráfico, atento hasta ahora a un accidente en la entrada a Madrid por la 1. Alcobendas. Implicados un coche y un camión, pero ambos ya están en el arcén y apenas genera retenciones esta incidencia. Hay otra en la 6, en el carril Busbao, coche averiado a la altura del plantío. Tampoco genera atascos, pero toca circular por precaución si pasas por esa zona. Y atento también a la niebla, en la A1 en Butrago de Lozoya y en el Molar, también en la M607 en Tres Cantos. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
We'll
Herrera en COPE.
Estar informado.
No saben ustedes la de cosas interesantes que cuenta José María García. Digo, José María García. José María Fidalgo. García también las contaba. Fidalgo, aquí, la cara B que habría que hacer de este programa fuera de micrófono.
Es que Fidalgo y yo, por ejemplo, tenemos aquí un intercambio más por parte de libros que hay que leer.
Sí, de ti, que tú me cuentas que hay que leer. Película de miedo. El enano ese que... De la voz
sí.
De Galicia.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues luego hablamos de esto, del Duque de Alba, las cosas que nos estamos
contando. Eso sabes lo que da, eso lo da el trato.
El trato, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno.
Por eso los contertulios, cuando ya nos tratamos mucho...
Claro.
Pues ya, acaba ya la cosa ya no siendo discutimos, una tertulia ya no de verdad. Discutimos.
Pues eso es bueno, hombre, eso es bueno. Mejor que no os enganchéis aquí a palos, sino que haya un poco de...
somos elegantes.
De empatía y de elegancia, claro que aquí, sí, hombre, claro que sí. Bueno, pues me vais a hablar con elegancia... del plan anticrisis del gobierno. Habéis caído en la tertulia un día después, no de la presentación del plan, sino de haber leído ya con un poco más de calma la letra pequeña con sus cosas buenas y sus cosas malas. Voy a empezar por ti precisamente, Fidalgo. ¿Qué te llama la atención de este plan? ¿Qué echas en falta o qué está bien?
Primero, que yo no soy economista. Segundo, tampoco me he leído la letra pequeña, porque creo que tiene mucha letra pequeña. Y tercero, este es el arranque magnífico de una campaña electoral, ¿vale? Que hay medidas que se podían haber tomado antes, pero como lo había dicho el otro, no se tomaron y después. Entonces yo creo que, tal como lo explica el gobierno, esto es un proyecto magnífico para que dentro de un año, cuando sean las primeras elecciones, la gente caiga en la cuenta de que todo lo bueno que le ha pasado se debe al gobierno. Y que todo lo malo que ha pasado a otros se debe a que no hicieron caso al gobierno. Entonces, ahí dejo la crítica, ¿eh? Luego, hombre, según como lo leas, las medidas suenan maravillosamente. Los resultados vamos a verlos. Y luego, en cuanto al cuadro macroeconómico que de alguna manera preside esto, pues hay opiniones para todos los gustos. O sea, yo creo que España, en relación con algunos de los datos macro, evidentemente ha mejorado más de lo que se pensaba. Me refiero a la inflación. En lo del empleo, ya sé que hay una discusión permanente de qué son trabajadores en activo, de los fijos discontinuos y tal. Yo el otro día lo dije aquí también. Oye, fijos discontinuos, según cuando lo tomes, porque de noche somos casi todos fijos discontinuos menos tú. Si se hace la medición
ahí... Gracias mía.
Eso es. La estadística se hace siempre a favor del que la predica. Ahora, luego hay datos que yo creo que sí son objetivos, en el sentido... de que se favorece que determinada gente que no tenía acceso a determinadas cosas con un talón pueda acceder. Oye, si el pescado no está fuera de esto, si es básico el pescado o es más básico el melocotón, no lo sé. Pero yo creo que hay efectos positivos que el gobierno se quiere apuntar. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene más medios de comunicación, tiene más conocimiento de las cosas y tiene más influencia, porque el poder es influencia. Y no solo en nosotros, ¿eh? Ni en los medios de comunicación, en la gente que luego a nivel económico toma decisiones, que son los grandes.
El que tiene el BOE tiene decía, mucho.
El que tiene el BOE.
Decía José María, dice, yo no soy economista y habría que añadir, si se me permite la ironía, el gobierno tampoco.
¿Y falta qué hace?
Porque esto no es economía, es política.
Claro, es política
que permite a los argumentos darle la vuelta como un calcetín, y lo que no se podía rebajar el IVA porque se lo echaban en cara a Feijóo, pues ahora sí se puede hacer. Y lo que se trata es de una campaña, digamos que el ratón, la montaña ha parido un ratón, pero el ratón le están dando mucha marcha para que aparezca otra cosa, porque estamos en tiempo electoral y evidentemente si tú observas las medidas, primero lo que habría que decir, qué está haciendo el gobierno con esos ingresos que sí se pueden decir de caídos del cielo, que son el efecto de la inflación, que nos, en lugar de deflactar, nos quita 33.000 millones de euros, que nos moco de pavo precisamente, y es lo que quiere con esa cantidad, pues dar la sensación de que es el rey Midas que lo reparte. Un poco como aquel vieja copla, de Don Juan de Robles, de calidad sin igual, que se hizo poner aquella placa caridad sin igual de protección a los pobres. Lo que pasa es que antes había hecho a los pobres. Y esto es el gobierno. El gobierno está empobreciendo a los españoles utilizando, digamos, de forma interesada algunos argumentos que no se justifican. Y luego vamos un poco a las contradicciones del propio gobierno. Es decir, no solamente ya lo que se dice de la ministra de Trabajo, que estaba en Yolanda Díaz en contra de la rebaja del IVA, era todo el gobierno, la propia ministra Calviño, la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero y hasta Luis Planas defendía eso, que el IVA no se podía bajar porque era perjudicial. Ahora se rebaja, yo creo que de forma temporal, como dijo ayer la vicepresidenta del gobierno, hasta ver cómo evoluciona la inflación, y eso es lo que se trata. Estamos ante una gran campaña electoral financiada con el dinero de nuestros contribuyentes. Porque claro, y luego esas ayudas que son absolutamente ridículas y es una vergüenza. Esos 200 euros digamos una ayuda anual, que si lo repartimos entre los 12 meses del año, pues sale a 17 euros al mes, luego lo vas separando y te da para una barra de pan.
Es anecdótico.
Sí. Es decir, esa forma grosera que recuerda pues ese populismo campante y rampante en Latinoamérica, pues yo creo que no es precisamente plausible y no dice mucho del gobierno, pero estamos en campaña electoral, aunque como decía Larra, si todos los años, todo el año es carnaval, aquí parece que todo el año son elecciones.
Ahora te voy a preguntar, Vieito, pero ¿me vais a permitir, como José María no me acabo de contestar la pregunta, porque dice, claro, la gente normalmente no se lee la letra pequeña, tiene mejores cosas que hacer.
Yo no estudio económica, sino
un chorro de plan que es muy largo. Le vamos a preguntar a un economista que sí sabe de estas cosas.
Sí, como sabe, pregúntale que es economista.
Que a ver si nos saca de dudas. José María, José Ignacio Conde, que es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, seguro que nos puede ayudar en esto. Don José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Le voy a hacer la pregunta que no me ha contestado José María Fidalgo. ¿Qué es lo que usted echa en falta en este plan y qué le parece bien? Así, a grandes rasgos.
Bueno, yo creo que el plan está un poco mejor enfocado que los anteriores, pues porque lo que está haciendo es concentrar más en los que más sufren, por así decir, la inflación, que es un poco lo que tocaría en estos casos, ¿no? La parte que he hecho en falta quizás sea pues que me gustaría que viniera acompañado de un gran pacto de rentas. Yo creo que eso es lo que ayudaría realmente a controlar la inflación de cara al año que viene. Y del plan, pues me parece, lo que menos me ha gustado es lo de la bajada del IVA a los alimentos. Yo creo que bueno, escuchando otras cosas que se oían de control de precios, etcétera, pues claramente esto es mucho mejor. Pero yo creo que al final una bajada del IVA, pues que al final, que no hay que olvidar que la situación en la que nos enfrentamos un shock energético, en la que todos somos más pobres, esto es una cosa que ni el gobierno ni nadie lo va a poder evitar hasta que no vuelvan los precios de la energía al nivel que tenía antes, que posiblemente no vuelvan, ¿eh? Yo creo que podemos estar ante un cambio más estructural que coyuntural, y por lo tanto medidas pues que consisten en intentar pues que todo el mundo recupere lo perdido es imposible, porque eso no tendría sentido, porque hay que financiarlo, etcétera. Entonces hay que concentrar en los que peor lo van pasando, los que menos ganan, los más vulnerables. Y entonces las medidas, y así lo recomiendan todos los organismos internacionales, deben ir dirigidas los recursos hacia ellas. Entonces, claro, una bajada del IVA, para lo que sea, hasta Alemania, como un país que no tiene déficit estructural, pues podría plantearse. Pero España, con un déficit estructural del 4%, pues al final estás bajando el IVA, estás haciendo que compren, por así decir, los alimentos en personas que tienen recursos, pocos recursos, y eso está bien, pero también se está beneficiando gente pues que no tendría por qué hacerlo, porque la economía pues no son personas que tienen
la solución, que tienen problemas, ¿no? La solución sería ayuda directa, ingreso de dinero para que se lo gasten aquellos colectivos que se vea claramente que están en dificultades.
Claro, yo creo que la solución en un país moderno sería un poco esta, ¿no? Pero no hacerlo de forma de estigma, es decir, no puedes hacer pues que una persona vaya con una especie de cheque al supermercado y entonces pues parece que es pobre, etcétera. No, tiene que ser pues de alguna forma que sea inyectada directamente. Es verdad que muchos de los pobres no están en el IRPF. Yo creo que se tendría que avanzar mucho por allí, pues para que esté todo el mundo registrado allí, pues para que se les pueda hacer la transferencia de forma directa, que no suponga estigmas. Yo creo que esto es un poco lo que tocaría, y esto te permitiría también optimizar los recursos, ¿no? Para evitar pues lo que está ocurriendo, ¿no? Es verdad que se ha corregido también lo de los 20 céntimos, que también fue una medida que iba en la misma dirección, eran 5.000 millones, y ahí repostaba el coche pues un Ferrari con alguien que realmente le hacía falta para trabajar, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos en que no somos un país como Alemania, no somos un país que tengamos que nos sobra el dinero. Es verdad que estamos recaudando más con la inflación, pero aunque estamos recaudando este año récord de la inflación, lo que nos tenemos que tener cuenta es que este año seguramente habremos acabado el año colocando deuda pública por 60.000 millones. Es decir, somos un país que a pesar del aumento de los ingresos, que muchos van a ser temporales, pues estamos emitiendo deuda, estamos traspasando facturas a las futuras generaciones y por lo tanto pues yo creo que debería centrarse más. Pero bueno, también te digo que esto al final no significará, no será un montante muy alto, será mucho más caro lo de las gasolinas y dado algunas cosas que se estaban escuchando como el control de precios, etcétera, yo creo que esta medida pues me parece mucho mejor.
Que podría haber sido peor, ¿no? Si se ponen a topar alimentos y a hacer cosas que sonaban por ahí. De todas maneras, claro, como dice usted, a mí no me convence esto de bajar el IVA en general a los alimentos. Una de las cosas que dice el plan, cuando hemos rascado un poco la letra pequeña, es las previsiones de... Y esto cuando se revisa para mantenerlo o quitarlo. Dicen de los alimentos, por ejemplo, que la referencia sería que la inflación subyacente esté en un 5,5%. Y hay expertos que dicen, a eso se podría llegar, que es mucho suponer, a finales de diciembre, como está el panorama internacional, se podría llegar eso a mayo. En mayo se podría quitar estas medidas extraordinarias del IVA, de los alimentos. ¿Usted coincide en ese pronóstico o es difícil acertar ahora mismo?
Bueno, a ver, yo creo, mira, este año yo creo que tal como está comportando la energía, y mañana yo creo que será el dato adelantado del IPC del mes de diciembre, yo creo que mañana pues será un buen dato. Yo confío que si no baja del 6%, pues digamos la inflación general, pues digamos que se quedará cerca. Y lo que ocurre con este tipo de shocks energéticos es que primero sube la inflación, pero claro, luego se acaba trasladando a todos los bienes, por lo tanto sube también la subyacente, y luego lo que ocurre es que todo acaba, por así decir, aterrizando, ¿no? Todos los precios acaban aterrizando en la subyacente. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego bajar la subyacente es complicado. Entonces, para bajar la subyacente, que es yo creo el reto que nos vamos a enfrentar el año que viene, es clave el pacto de rentas. Y yo creo que es ahí, si somos capaces de hacer un pacto de rentas razonable y que seamos capaces de controlar la inflación, pues yo creo que en mayo sí podría ser un momento en el cual esto puede ocurrir. Pero yo creo que ese es uno de los riesgos del año que viene, ¿no? Ser capaz, yo creo que sería muy útil pues que se alcanzara este gran acuerdo entre empresarios y trabajadores a principio del año. Que a mí me gustaría que parte de las medidas, como por ejemplo la del alquiler, hubiera entrado también en el pacto de rentas para un poco para engrasar, pero quizás con alguna medida más. Yo creo que ahí es donde vamos a jugar parte del éxito. Es verdad que ahora España es el país donde la inflación está más controlada de toda Europa, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver también con algunas medidas como la excepción ibérica, a la electricidad, que yo creo que han sido positivas. Pero yo creo que hay que rematarlo con un gran pacto de rentas al principio del año que viene.
De todas formas, a partir del 1 de enero, hablando del gas, las tarifas van a subir un 11% de media, porque recordemos que el gobierno ya había tratado de parar un poco el golpe y retrasar el acumulado que hay que pagar en concepto de gas. Eso se va a comer una buena parte de lo que hemos ganado con la rebaja del IVA en la factura energética. Digamos que el panorama que se nos presenta energéticamente hablando de cara a 2023 no es nada sencillo. Y lo del tope del gas, ¿hasta qué punto hay que ilusionarse con eso diciendo mira qué listos que somos, que lo estamos pagando más barato que los demás? Llama la atención que el resto de países de Europa no toman esa medida. Digamos, algún defecto tendrá para que los demás no vayan detrás a rebufo de nosotros, ¿no?
Bueno, digamos que es verdad que, así como yo creo que este mes de diciembre la inflación va a rozar, o esperemos incluso bajar del 6, enero no va a ser un buen año, no va a ser un buen mes porque va a subir por lo que tú dices, pero también porque se ha quitado los 20 céntimos del carburante y esto te va a subir otras 6 décimas. Lo que ocurre es que luego llega toda vez la subida que se produjo con la invasión de Rusia, entonces yo creo que sí que luego volverá otra vez a bajar pues en primavera, ¿no? Volverá otra vez a bajar y ahí esperemos pues que se coloque por debajo del 5, ¿no? Es verdad que el tope del gas yo creo que en España está funcionando por el mix energético que tenemos. Yo creo que tenemos un mix energético que al final pues lo que usamos de gas es menos que otros países y por lo tanto nos funciona y va mejorando porque cada vez que hay más, porque ahora mismo digamos que hay que compensar, así es, por así decir, ¿no? No sé si para que nos entienda, hay que compensar a los que producen con gas, porque cuando entra en el pool entra a un precio máximo, pero luego hay que compensar, pues porque a ellos les ha costado más. Y esta compensación se tiene que repartir entre los que están disfrutando de esta bajada de la electricidad, y eso es lo que hace que luego vuelva a subir, ¿no? Cuando vemos las cosas. ¿Qué ocurre? Cada vez hay más gente que está, por así decir, beneficiándose de la bajada de energía porque están en la tarifa libre y, por lo tanto, cada vez va a haber más gente en las cuales se reparte ese extra de gas, ¿no? Y esto va a hacer que todavía el mecanismo tenga todavía más posibilidades y todavía baje más, ¿no? Y yo creo que España, yo creo que esto, habrá tiempo de analizarlo con calma, ¿no? Yo creo que tiene un mix energético que, dada la situación actual, es verdad que estamos peor que lo que estaríamos en la invasión de Rusia, pero estamos, en términos relativos, estamos mejor que otros países por el tema energético que tenemos, y esto nos está haciendo ganar competitividad a precio, ¿no? Y si miras un poco en detalle, ¿no?, el cuadro de crecimiento de España, vemos que es un país que están tirando muchísimo las exportaciones, muchísimo. Yo creo que esto tiene que ver, pues, porque esta ganancia de competitividad a precio que estamos teniendo en este tiempo, sobre todo con otros países que competíamos con ellos, que están dentro del área euro, pero ahora somos más competitivos, y por lo tanto las exportaciones casi están un 10% por encima de lo que estaban antes de la pandemia, a pesar de que el sector del automóvil, que es un sector importante, pues no acaba de
tirar. Eso sí que no acaba de tirar.
A pesar de esto, estamos 10 puntos por encima, de lo cual es una muy buena noticia.
Pues es interesante lo que nos está diciendo, porque bueno, no todo es malo, y hay que agarrarse también a las buenas indicaciones que está demostrando nuestra economía. Termino con una pregunta que no sé si es muy compleja así de responder, pero hay mucha duda también sobre, mucha confusión sobre los datos macro. Es decir, no sabemos si el gobierno está maquillando o no maquillando. El IPC, le están diciendo que baja el IPC y en realidad hay un efecto acumulativo que no se está teniendo en cuenta. Y lo del PIB también, a los que no entienden mucho de economía les ha llamado la atención que de repente el gobierno hace unos cambios en el INE y dice, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que el primer trimestre y el segundo trimestre que habían dado tal dato, ahora resulta que los mejoro. Llega un momento que el ciudadano de a pie no sabe muy bien si la economía real está bien, está mal o está regular. ¿El gobierno va con cierta malicia a veces con las estadísticas o no es para tanto?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas a la hora de medir, pues, que han cambiado, ¿no?, con la pandemia, pero España pues está un poco dentro de Eurostat, ¿no? Yo creo que sería muy grave, ¿no?, que alguien manipulara esta estadística. Yo esto no me parece posible. De hecho, si tú miras un poco lo que está pasando con el PIB, es verdad que España es el país que menos de Europa, menos ha recuperado, pues digamos que todavía está más retrasado en cuanto a la recuperación que tenías con respecto al PIB, a lo que se producía antes de la pandemia. Estamos todavía 1,4 puntos por debajo, por así decir, del PIB prepandemia, y en ese sentido somos como los peores de Europa. Pero cuando miras el empleo, somos los líderes en creación de empleo. Es decir, España, y aquí estamos hablando de estas son las estadísticas de la EPA, y luego también es los afiliados registrados a la Seguridad Social, ¿no? Somos los que lideramos el crecimiento. Por lo tanto, el PIB como que no acaba de remontar, en cambio el empleo sí. De hecho, este año seguramente saldrán las cifras ya la semana que viene, ¿no?, de afiliados. Yo creo acabar el año con encima de 500,000 de empleos creados en un año. Esto significaría que, con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, hay 1,000,000 más de personas trabajando, ¿no?, mientras que aún así el PIB no ha recuperado. Entonces yo creo que si yo tuviese que apostar, creo que el PIB todavía debe ser un poco más alto de lo que nos están diciendo, no más bajo, ¿no? Pero yo no creo que lo estén haciendo mal. Yo creo que al final pues son formas de medir la economía que como ha cambiado con la pandemia algunas cosas, pues quizás tengan que afinar o quizás sea habitual las revisiones hacia atrás. Yo creo que si tú miras una economía americana, por ejemplo, están constantemente revisando el PIB. Yo creo que este es algo muy complejo y cada vez te piden sacarlo antes, y por lo tanto pues son las cosas que ocurren, ¿no? Pero no lo sé. O sea, supongo que si estuvieran haciendo esto, sí que sería muy, muy grave. Tenemos precedentes con el caso de Grecia. Pero ya te digo, yo esto lo veo complicado porque estás todo el rato con Eurostat y te están peseando, etcétera. Yo esto no le doy credibilidad alguna.
Pues el tiempo dirá si efectivamente las lecturas que se están haciendo son acertadas.
¿Me dejas que lea una...?
Adelante, una pregunta de Vito Ruido. Sí,
me gustaría, buenos días, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que de todos modos la deuda que tiene nuestro país es una deuda... digamos, admisible, hasta el punto de que estamos ya presupuestando algo más de 30.000 millones para pagar solo los intereses, 30.000 millones de euros, que es una... Y en esa línea, mi duda es, ¿no sería mejor estos paquetes de ayudas inyectarlos en lo que es la economía productiva en lugar de ir a la subvención, que es lo que al fin y al cabo termina siendo estos 200 euros y estos cheques culturales y este tipo de ayudas muy puntuales, pero que en realidad no les resuelven nada a la economía global, y ni siquiera les resuelven a la vida personal y particular de las personas, ¿no?
Yo creo que efectivamente la principal debilidad, ¿no? Yo creo que la economía española está comportando bien, pero la principal debilidad del año que viene, por así decir, los próximos años, es el tema fiscal, ¿no? Yo creo que tenemos un extremado déficit y un nivel de deuda muy elevado. Pero si te das cuenta, estas medidas del paquete anticrisis son medidas que se llaman one-off, ¿no? Son temporales, es decir, tú las gastas este año, pero las dejas de gastar. El problema de España tiene que ver más con... Y aquí no ha habido debate público, ¿eh? Aquí todo el mundo lo ha aceptado por bueno, tanto el gobierno como la oposición. Es, por ejemplo, una situación de inflación completamente disparada con un 8,5, pues que de repente se decide subir todas las pensiones con 8,5. Esto te está suponiendo un incremento del gasto permanente. No es como las medidas frente a la crisis, pues que son temporales, van a durar un año, año y medio, estamos hablando de gastos estructurales y de una subida como esta, una situación como la actual, que lo que requeriría es que al menos las pensiones más altas entraran en el pacto de rentas, no subieran todas de forma automática, pues esto supondría, para que nos hagamos idea, sería como aumentar el presupuesto en educación un 30%, o aumentar el presupuesto en sanidad un 20%. Son unas medidas que se han tomado que realmente es la parte dura, ¿no?, del incremento del déficit estructural, y aquí no ha habido debate público. Aquí no ha habido ningún debate público, todo el mundo lo da por sentado, que esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que realmente está viendo el déficit estructural. Y luego, además, en un momento en el cual pues te encuentras con la inflación descontrolada, te va a obligar a subir las bases máximas de cotización un 8,5, ese aumento del coste laboral.
Castigar más a los trabajadores y a las empresas.
Claro, y otra vez vuelves a tirar más gasolina a la inflación. Y luego, fíjate qué curioso, es que como suben todas las pensiones un 8,5, mucha gente le va a compensar jubilarse anticipadamente, porque la penalización es un 4,5%, te jubilas ahora en diciembre, te quitan un 4% con respecto a jubilarte lo que sería dentro de unos trimestres, y tu pensión va a ser más alta que si te jubilas a la edad legal. Yo creo que vamos a ver un pico increíble de altas a la seguridad social ahora en diciembre, que las veremos en enero, y eso sí que son aumentos del gasto de carácter estructural, y es esto lo que realmente a los inversores y a la deuda pues le va a acabar haciendo daño, porque esto queda ahí, porque las subidas se van haciendo subida luego sobre subida y queda ahí de forma estructural.
Va creciendo medidas, la bola.
Claro, y estas medidas son one-off. Yo creo que deben ir muy concentradas a los que realmente lo están pasando mal, porque hay gente que está realmente muy necesitada de su cesta de la compra, les sube, tienen pocos recursos, y yo creo que ahí es donde hay que centrarse. Uh-huh.
¿Le está interesando tanto lo que estamos comentando a los tertulianos que al final le quieren preguntar todos? Una pregunta de Paco Rosell y terminamos con la de José María.
Sí, a mí me gustaría que me resolviera una paradoja. Es decir, si estamos aparentemente, los datos de empleo son los que son, los crecimientos se están produciendo. Es decir, si vamos tan bien, ¿cómo estamos tan mal? Y me explico. ¿Cómo no hemos recuperado los niveles pre-COVID de la economía española? Somos la única economía occidental que no ha recuperado esos niveles. Y esa recuperación se viene aplazando, se decía que podía ser el primer semestre del 23, ahora se habla del 24, etcétera, etcétera. ¿Me quiere explicar esta contradicción, cómo se cifra? Y sobre todo con relación a las cifras de empleo, ¿no tendría más sentido hablar del número de horas trabajadas de la economía española para tener un dato más real de lo que realmente, y para saber la productividad también que se está produciendo en ese ámbito?
Bueno, efectivamente, digamos que los dos componentes que no hemos recuperado, uno es la construcción, y esto yo creo que estamos todavía 3% por debajo, y el otro, el que no llega a despuntar, es el consumo, ¿no? El consumo todavía está por debajo a nivel prepandemia, y esto un poco, y eso sí que estamos unos puntos por debajo a lo que estábamos consumiendo antes de la pandemia, y esto lo que está tiene una explicación, y es un poco la incertidumbre. Es decir, las familias, cuando ven mucha incertidumbre hacia adelante, y hay muchos riesgos adelante, el Banco de España el otro día en su informe hablaba de 11 riesgos, ¿no? Desde la guerra, la política monetaria, etcétera, ¿no? La geopolítica, etcétera. Digamos que lo que hace la gente es ahorrar. Y de hecho, la tasa de ahorro que tenemos incluso a día de hoy está por encima del ahorro estacional de la economía, que normalmente están en torno al 7,5% de la renta disponible. Entonces, la gente está todavía ahorrando, ¿no? Esto y una parte negativa, y es que, claro, esto, si tú lo ahorras y no lo consumes, no generas PIB. A pesar de que hay empleo, no estás generando PIB, no estás consumiendo y, por lo tanto, no estás generando más producción. Pero luego te permite tener una especie de balsa, por así decir, de un flotador, ¿no? Porque digamos que al tener esos ahorros acumulados, pues te va a poder permitir, pues, que si las cosas vienen peor, pues no tener que poder disponer de ese sobre ahorro, ¿no? Yo creo que es ahí, estos dos componentes, los que podrían marcar. Cuando se recupere el consumo, sí que se podría alcanzar pues esas tasas de crecimiento, ¿no? Y alcanzar ese nivel de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Uh-huh. Yo creo un poco por ahí viene la explicación. Es verdad que luego también Baline va revisando hacia atrás y nos va diciendo que cada vez estamos más cerca, ¿no?, de ese nivel prepandemia, que según más o menos el cuadro que tenemos, pues seguramente se alcanzará el primer trimestre del año 2023 que entra.
Primer trimestre de 2023. Bueno, pues a ver si se cumple ese pronóstico. Última pregunta, porque vamos mal de tiempo, de José María Fidalgo.
José Ignacio, nos conocemos, vamos a ver.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien. Tal? Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Si todas estas medidas hubieran estado precedidas ya de un pacto de rentas, posiblemente las medidas no solo fueran otras, sino la recepción en la gente sería de una opinión bastante más equilibrada. ¿Por qué en este momento no se ha ido con contundencia a buscar un pacto de rentas? Yo creo que hay todos los ingredientes para que el gobierno sentara una mesa con los agentes económicos y sociales, lo hubiera intentado. Creo que tiene palo y zanahoria para los dos lados. Pero oyendo las declaraciones, tanto de unos como de otros, me pregunto, ¿dónde crees tú que ha estado la mayor dificultad para abordar el pacto de rentas? Prefiero que se aborde, aunque sea en enero, ¿eh? ¿Pero dónde crees tú que ha estado la mayor dificultad?
Esta pregunta seguro que tú...
Te la pregunto a ti.
Sí. La verdad que yo tampoco lo llevo a entender. Yo creo que todas estas medidas ayudarían mucho a engrasar, ¿no? Que a esto te gusta también, esto, cuando hemos hablado, engrasar, ¿no? Este pacto de rentas, que es un poco la clave. Yo espero que ocurra...
Por ejemplo, lo que has dicho de las pensiones altas, todo eso.
Claro, todo tenía que estar allí, efectivamente, y todo tenía que estar ahí en ese pacto ahí. Y es verdad que no me hago una explicación. Quizás la explicación económica es que realmente los márgenes empresariales y los salarios en España están comportando muy bien. De hecho, si miras lo que está subiendo el deflactor del PIB, el deflactor del PIB es el equivalente al IPC, pero con los bienes que se producen en España solo, no con los que se consumen, solo con los que se producen, está prácticamente en el 3,7. Es decir, hay una gran moderación salarial y una gran moderación de márgenes. Yo creo que quizás esto hace pues que estén más relajados a la hora de hacer este pacto de rentas, que luego también quizás pueda venir explicado, pues como te decía, prácticamente tenemos un 35% de lo que producimos, que es una barbaridad, lo estamos vendiendo fuera, ¿no? Y el hecho de que tengamos ya muchas empresas que venden fuera y que están sujetas a la competencia exterior, esto genera pues una disciplina, por así decir, ¿no? Ellos se autodisciplinan, ni unos se pasan con los márgenes, ni otros se pasan con los salarios porque saben que están compitiendo en un mercado global. Y quizás esto les ha hecho relajarse un poco, pero yo realmente no le encuentro tampoco una explicación clara a por qué no lo han hecho cuando les va a beneficiar a todos.
Al pues final, vamos a ver qué
beneficiar a las empresas y a los trabajadores.
¿Qué sucede en 2023 si hay pacto de rentas? Si hay pacto sobre las pensiones, la parte complicada de las pensiones, que es la que se ha quedado también un poco colgando de la brocha, y Bruselas está esperando una propuesta 31 de diciembre. En fin, que serán muchas las preguntas y las respuestas a buscar en los próximos meses. José Ignacio Conde, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias, un placer.
Ahora enseguida ordenamos ideas sobre lo que hemos escuchado y lo que no, sobre la economía, que es sobre todo lo que más interesa a la gente, pero antes me vais a permitir una reflexión sobre Naturgy.
Naturgy ha sido reconocida una edición más como empresa líder mundial por su acción frente al cambio climático por parte del prestigioso índice CDP, una organización sin ánimo de lucro que analiza anualmente la acción climática y también la gestión de bosques y de recursos hídricos de las principales empresas y gobiernos a nivel mundial. Y es que la transición energética se asume como una verdadera oportunidad para Naturgy, y muestra de ello es su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Desde 2017 ha reducido un 37% sus emisiones directas de gases de efecto invernadero, apostando por la restauración del capital natural y la biodiversidad a través de múltiples iniciativas. Solo en 2021 se desarrollaron 302 a nivel internacional. Con Naturgy son buenas energías.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus. A Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Vamos a ordenar las ideas económicas después de haber charlado largo y tendido con el subdirector de FEDEA, que suele acertar bastante en sus pronósticos. A mí me ha llamado la atención, de lo dicho por José Ignacio Conde, que lo que no acaba de remontar en España es la construcción y el consumo. De hecho, hay datos que van en esa línea, ¿no? Hemos conocido que las ventas del comercio minorista caen un 0,8% en noviembre tras tres meses consecutivos al alza. Es decir, el consumo se está viendo un poco atemorizado por la situación que tenemos y también es llamativo que según los datos que manejan cuando los que saben y observan los datos de las tripas de la economía española, que todavía habría un colchón ahorrado en las familias, precisamente por lo que estamos comentando, porque el consumo, entre que el BCE directamente está tratando de matar a posta el consumo, habría colchón. Si hay colchón, hay otros economistas o incluso sociólogos. Hablábamos el otro día con Narciso Michavila, decía, la economía que va a marcar las elecciones va a ser la economía real del entorno de cada persona, la percepción. Y la percepción se ve a veces también, si tú todavía tienes colchón, lo ves de una manera diferente al que realmente ve que no tiene nada. Es decir, a mí me sigue sin quedar claro que en qué punto estamos del todo y qué puede pasar en 2023, bueno, trasladando lo económico, sí, a lo político.
Vamos a ver, eso, el último informe del Banco de España ya alertaba de esa circunstancia. Es decir, había ahorro, pero la gente se estaba conteniendo la forma de ahorro, y eso es que ahora mismo la perspectiva y las prioridades ha cambiado. Es decir, hemos pasado tan mal, hay que recordar que hace un año pues prácticamente no pudimos tener una Navidad normalizada, y la gente ha cambiado sus prioridades. Ahora la gente quiere salir, el efecto que vemos en bares, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo si están los bares llenos nos encontramos esta? Pero es que su prioridad es otra. La gente antes ahorraba para comprarse un coche, ahorraba para comprarse una vivienda, y ya las prioridades son a muy corto plazo. Entonces esa perspectiva no, es engañosa. Entonces el informe del Banco de España decía que hay ahorro, pero la gente no se cree el optimismo del gobierno y ve muchas nubes negras en el camino, y sabe que esta crisis va para largo. Entonces ha dicho, oye, vamos a guardarnos una parte porque no sabemos lo que va a durar esto. Y ojo con un dato que ha pasado desapercibido y yo creo que hay que subrayar. La decisión que han tomado determinados gobiernos como Italia y Estados Unidos con relación a la liberalización de las salidas de China con el tema COVID es tremendo, ¿eh? China no tiene controlado el tema COVID y no podemos cometer el error del descontrol de aeropuertos que se produjo en su día, ¿eh? Y Estados Unidos e Italia han tomado la delantera en este caso.
Y la Unión
caso.
Europea ha dicho que lo mismo, que todo se lo piensa también.
En la celebración, recordáis, del año el año nuevo chino, cómo se expandió la enfermedad, y ahora mismo China no tiene controlado el COVID. Ha permitido las salidas de su país y podemos tener un problema también de ese ámbito. Conviene que no nos durmamos y tomemos medidas precautorias en este sentido, no solamente por el ámbito de la salud, sino también de la propia economía, ¿eh?
Uh-huh. Vieito.
No, a mí me preocupa seriamente que este nuestro entrevistado anterior no le puso mucho acento. A mí me parece que la deuda de España es enorme, y ya no es que la vayan a pagar las futuras generaciones. No, la estamos pagando ahora mismo, y además nos hace muy poco competitivas. Y entonces la microeconomía viene de la macro. Es decir, cuando tú tienes los números mal, ya sea en tu familia, en tu empresa o en tu país, después desciendes a tu quehacer diario y tienes muchos problemas. Yo tengo serias dudas de que la situación económica sea tan optimista como nos la presentó nuestro interlocutor, porque la deuda es muy alta y las exportaciones llevan muchos años estando bien. Muchos años. Llevamos fácilmente más de 10 años exportando mucho, y no en contra de lo que podamos creer, fruta o no, exportamos bienes de equipo. Somos muy competitivos en
Sí, a veces no se hace justicia a nuestra pequeña y mediana empresa.
Exactamente, y es muy activa en materia de exportación. Pero vuelvo a decir, el gasto público está disparado, la deuda del Estado está disparada, el control de la inflación no es tan sencillo y no tiene solo origen tiene causas muy diversas. Una de ellas fue 20 años de tipos de interés muy bajos. Y la situación no, desde mi punto de vista, no tiene las recetas adecuadas, porque las recetas adecuadas, desde mi punto de vista, y no soy economista como dice Fidalgo, pero tienes, vamos, los rudimentos suficientes para saber que las subvenciones van a generar más inflación y que, por ejemplo, esta demagogia de haber subido las pensiones un 8,5, yo ya sé que mucha gente estará encantada, pero se les está engañando. Es un error, es como decía Ignacio, pues es un gasto estructural
que se te echa encima, y luego tiene que ver con precisamente con la deuda que se nos viene encima.
Y el empleo, básicamente ha crecido el empleo público, y aquí lo que hay que ayudar es a la economía productiva, a los que exportan. Hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa, y España además tampoco tiene grandes empresas. Y después también creo que la política fiscal orientada a sangrar a la clase media y a las grandes fortunas, que en España hay muy poquitas, tampoco es una medida adecuada.
Y a las empresas, porque hay que insistir en que las cotizaciones van a subir este primero de enero con el llamado impuesto de solidaridad, que supone un gravamen a las empresas y un gravamen también a los trabajadores en esa circunstancia. Evidentemente, porque decía José María, criticaba la medida, que puede tener aspectos criticables, decía, hombre, es que generalizar, por ejemplo, los 20 céntimos tal y cual para el tema de la gasolina, etcétera, tiene un aspecto criticable que yo lo puedo sostener, pero no olvidemos que la finalidad del gobierno era destinar ese dinero para aplanar la inflación y que el IPC no se disparara, dado que la indexación que hay con respecto a las pensiones, etcétera, etcétera. Es el objetivo que se ha pretendido con la rebaja del IVA. Estamos destinando mucho dinero a aplanar la inflación. Puede tener un efecto rebote a medio plazo, que habrá que evaluar en su momento, pero claro, el gobierno vive al día. El gobierno sabe que se presentan unas elecciones a finales del próximo año y vive al día, no trabaja a futuro y en unas perspectivas. Y efectivamente decir, hombre, es que al no deflactar el tema de la inflación, pues el gobierno le han caído del cielo 33.000 millones, y dice, pero es que tenemos un gasto muy amplio. Pero ojo, es que tenemos un gasto que alguno tiene sentido y tenemos un gasto político y un derroche absolutamente descontrolado, y basta ver la tómbola de la negociación de los presupuestos para tener una idea aproximada de dónde han ido muchísimos dinero que han ido a un erial precisamente para favores políticos, etcétera, etcétera, que no va a tener ningún gasto productivo y que va agrandando la deuda de este país, ¿no?
Y luego está la gestión del inmediato, que precisamente el otro día en el plan económico que se ha presentado era tan ecléptico que juntaba medidas propias del Partido Popular, que las que el gobierno hasta hace dos días no creía, como lo de quitar el IVA de determinados alimentos, y luego medidas muy de izquierda populista, como era lo de congelar el mercado, el alquiler, sabiendo que la experiencia te dice que eso al final es peor el remedio que la enfermedad.
Además, el alquiler, hay que decir que muchas veces son familias que tienen ese ingreso, a veces un piso que les quedó, o dos pisos, o pequeños pisos, y que con esa renta completan la jubilación. Es decir, que no es que precisamente, no todos los alquileres son de grandes corporaciones.
Sí, lo pasa que
en
también
este
hay,
país hay cientos
está al otro
de
lado, el gobierno lo que ve es el perfil del chico joven que lo agradece y que dice, pues mira, pues esto que me ahorro.
Pero eso entra dentro del capítulo de invito yo, pagas tú, quiero decir.
Eso ya es otra cosa. Pero
yo congelo los alquileres y los que pagan son los propietarios de los alquileres,
elecciones.
Que efectivamente para muchas familias y es una fórmula de ahorro o una inversión para, digamos, para reforzar sus pensiones, etcétera, etcétera, y que muchas veces se olvida junto a un y eso está teniendo un efecto en la minoración de la oferta junto a otro factor que conviene insistir, la incertidumbre legal que en el ámbito de la vivienda y luego las el tema de las ocupaciones, etcétera, etcétera, que es un efecto demoledor en ese ámbito y que lo pagan los propietarios.
Lo hemos hablado muchas veces. Voy a terminar contigo, José María, porque a 29 de diciembre el famoso pacto para reformar las pensiones y hacerlas viables de cara al futuro, y que además Bruselas está esperando que le demos una solución para, a su vez, seguir soltando dinero de los fondos europeos, esto no llega. Dice ya el otro día Escrivá, le dijo a sus colaboradores que, bueno, esto lo vamos a tener que dejar para enero. ¿Tú qué pronóstico haces de esto, si es que esto tiene solución? Que creo que es el problema más complicado que hay.
De pensiones no voy a hablar más porque llevo aquí dos meses hablando y no voy a dar otra charla. Yo el tema de las pensiones no creo que es un problema. Digo así de claro.
¿No es problema?
Hombre, es un problema si se analiza hoy en un corte. Pero si se analiza lo que se puede hacer de aquí a los próximos 5 o 6 años y se enfoca, como lo han enfocado todos los países europeos y todos los países no europeos, como Nueva Zelanda o lo que sea, han reformado el sistema público de pensiones, ningún sitio ha quebrado, ¿vale? Aquí hay que hacer unas reformas que están escritas todas en el Pacto de Toledo y que hay que desarrollarlas. Y Escrivá es el que mejor lo sabe, ¿vale? Percepciones de la gente. Yo no sé qué percepciones tendrá la gente de esto. Pero el otro día leí una encuesta, que la han reiterado en muchos sitios luego, por lo visto, y que es la percepción individual de la economía que tiene el personal. Entonces lo que salía era que todo el mundo piensa, la mayor parte de la gente piensa que la cosa está muy fastidiada, aunque para él no tanto. Yo no sé si es por lo que dice Vieito, de que la gente tiene unos ahorrillos guardados, o porque tiene un piso que lo tiene alquilado, que no lo sé, porque tampoco sé cuánta gente tiene tantos pisos
pero
alquilados.
La percepción de
la
mucha
percepción
gente,
de la gente
es que no está tan mal.
Es que la cosa está, no, que la cosa está mal porque lo oye, pero que sin embargo él, a nivel personal no está mal porque lo ha hecho todo muy bien.
Bueno, pues me quedo con esa idea.
No,
luego
cuidado,
ya,
cuidado, pero cuidado con esa idea, que esa idea no vale para la sociología, y menos para la electoral.
Pero pues esa idea ya se no es ninguna novedad. Eso suele ocurrir en todas las encuestas, siempre ha ocurrido de
y
todo
es peligroso.
Sí.
9:48 es muy tarde y las pensiones las arreglamos, es lo que hay. 9:48.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento y todo lo que conlleva.
El reencuentro con mis amigas, ya que soy de Extremadura y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, por supuesto, y los deseos y las esperanzas y las ilusiones de que el año que viene todo va a salir bien.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Parece una inocentada del día de ayer, pero vamos a terminar el año sin saber cuántos trabajadores españoles están en el paro. Vivimos en la era digital. La contabilidad ha sufrido una revolución en las empresas y no digamos en los bancos. Cualquier escolar dispone de un móvil, lleva en el teléfono una calculadora que le permite cualquier operación. Bueno, pues con todos estos instrumentos a nuestro alcance, no podemos saber cuántos trabajadores en paro existen en España. El problema tiene su origen en que a doña Yolanda Díaz no le gustaban los contratos temporales. Le avisaron que había numerosas actividades que requerían trabajos temporales, que no se puede tener en nómina todo el año a un vendimiador si solo va a trabajar un par de semanas durante el mes de septiembre, que un hotel de playa está lleno hasta los topes en los meses de verano, pero puede estar completamente vacío tres semanas en enero y no se puede tener al personal contratado todo el año. Y fue entonces cuando a doña Yolanda Díaz, tiene narices, se le ocurrió inventar el contrato fijo discontinuo, que viene a ser como si a cualquier persona que está profundamente dormida le llamaras persona despierta discontinua. El éxito ha sido tal que hasta finales de septiembre de este año se habían firmado 1.780.000 contratos fijos discontinuos. ¿Y cuántos se firmaron el año pasado? Pues no llegaron a 200.000, o sea que esto ha tenido un aumento de casi el 1000%. El problema está que de la misma manera que no sabes si el despierto discontinuo está durmiendo o no, tampoco conoces si el trabajador fijo discontinuo está en el paro desde hace meses o desde ayer, o trabajará la semana que viene. Y doña Yolanda Díaz, tiene narices, ha retirado a los trabajadores en paro de la lista total si tienen un contrato fijo discontinuo. Es decir, que la cifra oficial de parados no llega a 3 millones, pero los parados que no cuenta doña Yolanda Díaz, tiene narices, si los contara uno a uno, igual nos acercábamos a los 4 millones de parados. Nombran a esta señora ministra de Sanidad, declara solemnemente que los enfermos son sanos discontinuos y España se convertiría en el país con más salud del mundo gracias a doña Yolanda Díaz. Tiene narices.
Pues un saludo a Yolanda Díaz y a Alberto Herrera, hombre.
Sergio, ¿qué tal? Barbosa, buenos días. Oye, los aeropuertos tienen que estar hasta arriba, ¿eh? De gente volando de un sitio a otro. Entonces vamos a centrar el tema ahí, en historias y anécdotas que han ocurrido en aeropuertos, en aviones, pérdida de maletas, el miedo a volar. Yo no sé, Hidalgo, ¿tú cabes en el asiento del avión?
Pues quepo malamente.
El que cabe malamente es el que acaba al lado tuyo.
Quepo malamente. No, 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 no. Mira, yo siempre que he podido he reservado al sacar el billete salida de emergencia.
Claro, claro.
Pero los vuelos intercontinentales, que ahora ya no los hago, pero los he tenido que hacer muchas veces cuando era sindicalista. Me acuerdo un vuelo, que además no quiero hacer campaña en contra de ninguna compañía, porque esta es la de bandera.
¿Eh? Yo estoy libre.
Venga, yo pega el libre, palo mira. Rápido que se me acaba el
no,
tiempo.
No, pues a mí no. Entonces, mira, en ese vuelo le clavaron al sindicato 1 millón de pelas porque yo no cabía en el avión.
Fíjate.
Iba a caer en estos asientos delante, que tienes hasta cama y la de Dios. Iban todos los demás atrás. Yo me acuerdo que salía y les llevaba, me daban cerveza a mí allí y tal. Y les llevaba cerveza a los
buen
que estaban...
Titular, buen titular pues, o sea, ese, ¿eh?
Fidalgo, vamos, fue en el avión como Gengis Khan.
Pero
tío.
Tuvo suerte.
Que
tuvo
muchas gracias a todos, a Fidalgo, a Vito Rubido, a Paco Rosell, a Alberto, que se queda al frente. Que nada, que mañana más, si Dios quiere.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Jueves o previernes?
Compra tus crianza, todo es cuestión de actitud.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también con la nueva ley de bienestar animal y ahorra al contratar el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero, ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.